Déjate llevar por Radio Vitoria. Las mañanas del fin de semana con Merche Guillén.
Y 24 minutos. Venimos esta mañana a hablar de subastas de arte y de Christie's, que es una de las casas de subasta más importantes e influyentes del mundo. La conexión de Christie's con Álava es la siguiente. Este próximo martes se va a subastar en su sede de Londres la Biblia de Quejana, un códice manuscrito que formó parte del extenso patrimonio artístico del convento de Quejana y que ahora está en manos privadas. Sale a subasta por algo más de 35.000 euros y la pregunta es, ¿quién va a comprar esta Biblia? Santiago Arcediano, Egunon, buenos días.
Muy buenos días, Merche, te corrijo.
¿Te has pasado al sábado para hablarnos de este tema?
Sí, te corrijo, la relación no solo para eso estamos los historiadores o jodidos enterados para otros funcionarios, incluso del ayuntamiento, pero eso es otro tema. La vinculación también, pero por arrojar luz también, la relación de Christie, que es el duopolio Christie-Sotheby, como saben nuestros oyentes, las dos casas de subastas, que
eso
son doblemente centenarias, tienen 250 años.
Por cierto, déjame decir, antes de nada, que Déjate Llevar se ha puesto en contacto con Christie's, con su sede en Madrid, y muy amablemente, han declinado nuestra invitación a participar en esta conversación.
¿Y qué te dije? ¿Y qué te dije con antelación?
Visionario, ya me lo han
dicho.
No,
visionario no, jodido enterado. Te cuento, también en esto de las subastas, también la Diputación pujó hace ahora 10 años por la espada de, creo que el principal urbanista de la historia de la ciudad de Vitoria, que no es justo Antonio de Olaguíbel, como la gente cree, sino un hombre, así terminó, medio amargado casi. Y el gran hombre por excelencia de Vitoria, Miguel Ricardo de Álava, el general Álava. Digo el gran urbanista, el gran arquitecto, porque fue, como se saben nuestros oyentes, quien evitó que se, como pasó con San Sebastián ese 31 de octubre, dos meses y medio después, arrasaron con toda San Sebastián todos los libertadores que venían con Wellington. Y se pujó por la espada.
Y la espada está ahora.
Está en el Museo de Armería. Pujó la Diputación hace 10 años, pero aquí, a veces te encuentras la gente que te sorprenda para bien. Pero hubo un particular que pujó por esa espada. Pujó más, por tanto, obtuvo la espada más que la Diputación Foral de Álava. ¿Pero qué hizo este señor? No sé cuál es el contrato o tema. Está expuesta ya de hace 10 años en el Museo de Armería, uh-huh, para disfrute de todos los ciudadanos, que no deja de ser algo muy interesante y muy de agradecer que un particular que ya lo tendría en mente, se quería dar ese gustazo de tener un objeto personal del general Álava y que menos que una espada del general Álava, oye, y luego la cedo, la dono o hago lo que sea con el museo para que esté como tiene que estar, al servicio de la ciudadanía y a su digna contemplación.
Vámonos a Quejana, al siglo XIII. Yo no me quiero imaginar, bueno, me encantaría visitar en el siglo XIII Quejana y ver todo lo que había ahí dentro, entre el convento, el palacio, todo el patrimonio
pues
que tenía
a mí no.
Que haber ahí.
No, porque tenía que ser una época tremenda.
Pero olvídate
ojo,
de la época.
Ojo con lo del siglo XIII, porque esta Biblia dicen, a ver, yo no me voy a meter ahí, siglo XII, siglo XIII... cuando empieza lo que es el complejo arquitectónico monumental de Quejana es ya a finales del siglo XIV, con 1396, con sobre todo el gran canciller de Ayala, Pedro López de Ayala, el gran capo de Castilla, con Enrique III, ¿no? El otro de los monarcas a los que atendió Pedro López de Ayala, el famoso canciller Ayala. Ya es finales del 14. Bien, esto es una Biblia, esta que se subasta este próximo martes, se puede pujar todavía, de 66 páginas, aunque con un pergamino muy pesado, es una parte más de otra. Claro, la Biblia se compone, lo aclaro, de 72 libros, ¿eh? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento...
Es una parte, por lo tanto, sí. Y dicen incluso que son... pergaminos unidos posteriormente,
sí,
siglos
reencuadernados,
después.
Eso es. Que te cuento, ha salido muy bien la Diputación estos días para decir que eso está reencuadernado del siglo XVII-XVIII y que hay anotaciones a lápiz, cuando no, vete a saber si puede haber bolígrafo Bic, de anticuarios. No se sabe cuándo salió esa supuesta Biblia o esa Biblia.
Esa es una manera de la Diputación de decir, bueno... tiene claro. Valor, efectivamente, pero claro. Bueno, no me pongas contra la espada y la pared. Sí, es eso, un poco. Pero esto es entre... Santi, ¿esto es un poco un diálogo entre Diputación y Christie's?
No,
un poco.
No, ¿qué va? No, me dices entre la espada y la pared, pues será por la espada del general Álava. Sí. No. Christie, lo que hace, como Sotheby, hacen unas campañas de... tienen sus gabinetes, su gente de expertización, su gente de conocimiento técnico, de peritaje, que no quita, que eso vamos a hablar las próximas semanas, ya en nuestro horario de los domingos a las 11:05, de cosas... y curiosísimas, de expertización de obras de arte de Caravaggio, vamos a hablar la semana que viene, que sale a subasta hace solo 3 años a un precio de partida de 1.500 euros en Ansorena,
ya,
y sale y se ha comprado a 36
claro,
millones de
pero
euros.
Mira, por ejemplo, Santi, un Caravaggio puede quererlo muchísima gente, todo el mundo, pero ¿quién está interesado en una Biblia?
Hay gente para todo, ¿eh?
De Quejana,
sí,
a eso me refiero.
No. Otra cosa, que cuando sale algo que dicen que tiene ese label de denominación de origen vasco, el Valle de Quejana, siglo XIII-XIV, esa Biblia, o un trozo de Biblia tal, hombre, Christie's ya se encarga, y ahí estáis para entrar... Vosotros entráis, como los historiadores, entramos a trapo, pero desde el punto de vista, yo como historiador, como documentación, y vosotros como información. Pero eso a Christie se la suda. O sea, se la suda porque lo que quiere es que se hable de ello, que se publicite.
Y al hablarse de ello, pues, es posible que, bueno, alguien que no se había planteado adquirirlo
no.
o diga...
No, alguien de Vitoria, alguien que nos esté escuchando de Álava o de Vizcaya, o que llegamos hasta Logroño, a veces Radio Vitoria, que lo oigo por ahí lejos también, no, tiene que ser... te puede pujar perfectamente un finlandés, un sueco, alguien que esté interesado en temas religiosos.
Bueno, de hecho,
uno luego hay, efectivamente.
El dueño actual de esta Biblia es
un noruego.
Es un noruego, con lo cual, efectivamente.
A ver, Christie se distribuye a todo el mundo. Por ejemplo, uno de los grandes timos que hablaremos, es un timo, que es la obra más cotizada a nivel mundial, es un timo porque se atribuye a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, se sorprendería ahora, falleció en 1519, hace ya más de 400 años, se hizo eso, hace 5 años una gran exposición en el Museo del Louvre, con Salvador Mundi, una imagen, por cierto, que Christie la subasta dentro de arte contemporáneo.
La del supuesto Leonardo.
El supuesto Leonardo o Leonardo, que se pagaron 450 millones, ahora no recuerdo si eran dólares, y 380 millones de euros, que es la obra más cotizada. Y no está expuesta en ningún sitio. La compró algún señor árabe y no está expuesta.
¿Cuántas, que tú sepas, así en los últimos tiempos, cuántas piezas de arte a la vez se han subastado o qué se ha ido...?
Sí, conozco, ¿no? Pero me tengo que andar. Conozco cosas... hablando de arte, de hace 2 meses, de un buen amigo mío, porque el tema este de las subastas y los intríngulis los conozco. Bueno, una obra es el pintor Díaz Olano, que es el que más se cotiza, y te puedo decir que aquí hay mucha... esto es para dedicar un monográfico psicológico, sociológico, de impulsos, emociones, a lo que es en la subasta de esta semana que deja, que lo mantiene Christie, ya sabes, antes era... un día concreto, yo recuerdo en los años 90 cuando estaba en Madrid, yo me iba a eso, a Ansorena, me iba a Durán, y tenías la subasta era igual, 18, 19, un miércoles y un jueves, 18 y 19 de octubre, 2 días. Y durante mes y medio, o un mes tenías, jo, entrabas ahí en Alcalá o en Serrano, tal, sí, que son los lugares céntricos, jo, en vez de visitar el Museo del Prado,
veías esas piezas que se iban a subastar.
Salía yo de la Biblioteca Nacional o salía yo de otras bibliotecas, y era a las tardes, es un deleite en octubre, y cuando te coincide a primeros de noviembre, pues con la Feria del Libro de Antiguo y Ocasión de Recoletos, que ahí tienes para estar 3 días, pues me metía a ver las ofertas, los cuadros, las obras, las piezas, butacones, relojes, y es una aparte de los catálogos perfectamente
editados. ¿Y asistías a las subastas?
¿Eh?
¿Asistías a alguna subasta?
No.
Yo creo que puede ser algo así.
Señoras y señores, es un gran placer presentarles el lote 231, un antiguo telescopio refractor alongado construido por el científico italiano Galileo Galilei y sigue funcionando perfectamente. ¿Podemos iniciar la puja en 1.000.000 de euros?
1.100.000.
1.100.000. 1.200.000. 1.300.000. 1.400.000 al teléfono. 1.500.000 al fondo. 1.600.000. 1.700.000. 1.800.000 en la sala. 1.900.000. 2.000.000 de euros. En 2.000.000 de euros. Salud, ¿era una puja, señor? En 2.000.000 de euros. 2.100.000. 2.300.000 al teléfono. 2.500.000, puedo venderlo, 2.700.000, en 2.700.000. ¿Hay más? Hemos acabado en 2.700.000 euros. Vendido. Enhorabuena, señor.
Ah, qué emocionante, ¿no?
¿Sabes cómo se llama este director de orquesta, aparte del canto gregoriano? ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué término tiene el director de orquesta de...
¿De las subastas?
Martillo.
Ah.
Es el martillo. Se cotizan, son auténticas estrellas.
Hombre, tú me dirás.
Ha habido uno
para llevar la subasta como este señor.
Sí, sí, no, bueno, aquí habría mucho que contar también, que es lo típico. No sé si es de Cristi o de Sotheby, que ha dejado ahora ser el martillo durante 15, 20 años y se pasa a la gestión privada. O sea, anda que no ganarán los de Christie, los de Sotheby, en cualquier departamento para tenerlos bien contentos. Bueno, claro, tienes ya conocimientos, aunque seas el martillo, el director de sala, tal, tienes muchos clientes y demás. El teléfono. Ahora se puja, lógicamente, por Internet.
Claro.
Esto, el estornudo es magnífico porque ya el señor Martillo, el director de sala de una casa de subastas, ya conoce a algunos clientes, ya ha pactado, por ejemplo, con algunos, el tocarse a algún cliente que está sentado, no es levantar la tablilla, es la nariz.
Un gesto muy sutil para que tampoco se sepa que estás pujando también.
La subasta tiene que ser, se tiene que marcar, claro. Por eso, mira, hay una cosa, con esto de la Diputación, con esta Biblia alavesa manuscrita así en latín del siglo XIII, muy temprano me parece, pero bueno, no voy a entrar ahí, cuando todo el emporio de Quejana, de San Juan Bautista, ya siglo XIV, sobre todo ya siglo XV, aquí también hay una historia, es no pujar por Internet, es decir, es hacer una oferta por un... Es decir, yo como diputación o yo... Porque puede darse el caso que el próximo martes, día 11, a las 3 de la tarde, cuando Cristi cierra, da el martillo, pueda decir que este lote, la Biblia de Quejana o que pertenecía a Quejana, se retira. ¿Por qué? Porque igual se ha podido pactar en privado esas condiciones de, entre 30.000 y 60.000 euros, 58.000, es el doble por ciento. Te cuento una anécdota, no una anécdota, de antes de ayer. Es decir, tú puedes hacer una oferta, yo fuera diputación, digo, una oferta de 10.000 euros, no más, yo no sé regatear.
Aunque sea el precio de salida mucho mayor.
Sí, claro, ¿qué pasa? Hemos visto el golpe de martillo y te dice, 2.000.000 de euros. ¿Y quién te ha dicho que se ha vendido a 2.000.000 de euros? Porque esa pieza que... eso es ley. El martillo es ley, es la cotización. ¿Y quién no te dice que ha pujado alguien relacionado con la propia casa de subastas o con algún cliente especial para luego volver a sacar, a introducir al mercado esa pieza, ese objeto, dentro de 3 años?
Uh-huh.
Y si mientras
estos objetos,
tanto pica alguien...
Pues, ¿estos objetos se van devaluando o van bajando su precio si no hay compradores?
Por supuesto, tengo casos comprobados, documentados, de hace tiempo, de pintores vascos, que sale gente que piensa, claro, los técnicos de una casa de subastas aconsejan al propietario, oiga, esto tiene esta horquilla, un cuadro de Juan de Aranoa, un cuadro de Arteta, a ver, de 6 millones o de Zuluaga o de Sorolla, de 60.000 euros, de acuerdo a formato, época y demás, de 60.000 euros a 80.000. No, yo quiero 200.000. Oiga, por 200.000 euros de punto de partida no va a haber clientes. Uh-huh. No. Bueno, pues te interesa por ese señor porque tiene más cuadros, más patrimonio. Pues lo sacas a 200.000 euros. ¿Qué ocurre? Que no puja nadie. Entonces uh-huh. puede ocurrir que no puje nadie.
Uh-huh. ¿Y quién es la persona o las personas que se encargan de poner precio a esos artículos?
El mercado del arte.
El mercado del arte.
¿Quién es el mercado del arte? Uh-huh. Nosotros. La semana pasada fue el concierto de Taylor Swift.
A mí me ¿Fuiste? Dicen, no, no fuiste, estuviste el domingo aquí conmigo.
Me dicen, Santiago, ¿cuánto pagarías por las bragas de Taylor Swift?
¿Quién te pregunta eso, por favor?
No, ojo, cero. Yo cero, pero me dicen, por una camiseta sudada de Bruce Springsteen que viene dentro de 15, depende el gusto de la gente. Bueno, no, quiero decir, no.
La pregunta está fuera de lugar.
Empuja, no, me has dicho, ¿quién empuja por una Biblia? Es lo mismo. A ver, hay que transmitir en estos minutos de radio de la manera más gráfica posible. ¿Quién empuja por una Biblia? El que esté interesado. Yo no pujaría nunca.
Un coleccionista de arte. Y otra pregunta tengo para ti, Santi. ¿Es posible que igual gracias a coleccionistas privados haya habido artículos que se hayan mantenido durante
totalmente
el tiempo?
Totalmente, claro. Sí, no, coleccionistas, primero los restauradores, los anticuarios, totalmente. Es decir, gracias al patrimonio he encontrado lo que quería hablar de cuatro matrices de madera, lo explico, de hace dos días, subasta en Barcelona. Totalmente, mucho del soto, casi todo es patrimonio religioso. El arte occidental es arte religioso hasta el siglo XIX fundamentalmente. Sabemos cómo están las iglesias. ¿Por qué los expolios ocurren, bueno, ya de las desamortizaciones del primer tercio de la Guerra de Independencia, las desamortizaciones de Mendizábal y demás, y aquí tenemos ejemplos de Santo Domingo y San Francisco y demás, del siglo XIX? Eso estaría todo perdido si no va a manos de anticuarios, de coleccionistas, que además son los que se encargan de restaurar esas obras, devolver, que vuelvan a salir al público. Por ejemplo, el famoso retablo de Quijana, que está en Chicago, hace 8 años vinieron responsables de restauración de Chicago, que son 6.600 kilómetros, vinieron aquí a Vitoria a preguntar por la Diputación para conocer el entorno de Quijana, para restaurar con conocimiento y dedicar además un vídeo a el retablo. Fíjate qué bien está cuidado. Uh-huh. El retablo de Quijana de las Dominicas de 1913, ahora
recordemos,
casi 111 años.
Recordemos que ese retablo
se conserva gracias a los coleccionistas.
Lo compró un multimillonario por muy poquito dinero, y que ahora está exhibido efectivamente en el Museo de Arte de Chicago. ¿Qué me ibas a contar de las tablillas?
Antes de ayer, jueves, cuatro matrices de madera talladas por la impresión xilográfica correspondiente a un tarot, 78 cartas, probablemente el norte de Italia, siglo XVIII. Me hace gracia, estimación entre 800 y 1.500 euros. Fue hace dos días. El remate, 12.500 euros. Es decir, la Biblia de Quijana sale entre 30 y 58.000. Puede rematar a alguien que esté interesado en una Biblia, yo no. Por eso, ese ejemplo que te he puesto, si quieres un poco burdo, tal, pero se transmite a los oyentes, que hay gente igual, te puja 1.000.000 euros. ¿Por qué? Algo muy curioso. A mí me citan en las casas de subastas, cuando salen Díaz Olano, me meten a mí me citan Santiago Arcediano Salazar.
Porque libro, es experto
sí,
en Díaz Olano.
Sí, pero experto en arte no, porque es cita de autoridad.
Pero en Díaz Olano sí.
Sí, bueno, me citan, pero por cuestión económica, no para hacerme un favor. Te cuento, este texto de esta subasta de antes de ayer, se da las gracias a doña Edurne Martín Ibarraran del Museo Fournier de Naipes por su inestimable ayuda en la correcta identificación y catalogación de este lote. Es decir, una profesional de Diputación, que es su trabajo, yo ya no me presto a estas porque yo no soy ningún funcionario, pero oye, se apoyan de los conocimientos, en este caso del Museo de Naipes de Fournier, muy bien, por esta casa de subastas de Barcelona. Denos información sobre estas cuatro placas de madera con 78 cartas. Claro, tú puedes saber o no puedes saber que es para la venta al público. Uh-huh. O sea, estás trabajando para otra persona que sale como precio máximo 1.500 euros, una franja de 800 a 1.500 euros y se vende por 12.500.
Finalmente, la Diputación, bueno, está estudiando si pujar o no por esta Biblia. Se ha hecho un primer análisis y, bueno, ya el diputado general, Ramiro González, ha denominado la Biblia como una Biblia incompleta, efectivamente, que está
muy inteligente.
Sí, está rehecha, ¿no?
Sí, rehecha con apuntes de lápiz del siglo XX. Hay otras dos Biblias anteriores, como mínimo, del año 96-97, que también vendió Christie. No, esta es fantástico porque yo puedo tener interés en comprar, a lo mejor, como porque Christie sabe lo que es la Diputación uh-huh. Foral de Álava. ¿Quién no?
Tengo interés, pero que no se note.
No, Christie va a...
Soy la diputación.
Claro,
tengo interés, pero que
claro,
no se...
Hombre, tú sabes, cuando entras a una casa de subastas o vas a cualquier sitio, tienes que ir, si te interesa el objeto de Dinamarca, tú pregunta al coleccionista o al anticuario por el A de Alicante o por la B de Barcelona o por la C de
claro,
Cáceres. Ojo, pero también ya vas a lo que a ti te interesa. Ojo, tú crees que ya con A, B, C y vas a la D, pero el coleccionista o el anticuario también
sabe, lo sabe
trucos.
Caso es que la pieza se podría reclamar a través de la Ley del Patrimonio Cultural Vasco o a través de la Ley del Patrimonio Histórico Español, porque ambas leyes tienen competencia fuera del Estado y en caso de hacerlo se abrirían como tres posibles caminos. Nos lo va a explicar Egoa Ibaceta, historiadora de arte.
Tendríamos el derecho a tanteo en la subasta, esto es, que tendríamos la preferencia para la compra y que podríamos ser además los únicos compradores. Podríamos iniciar una reclamación judicial, tendríamos que elegir en qué estado podríamos iniciar esa reclamación en un tribunal y qué leyes habría que aplicar. Podríamos acceder a los convenios y principios internacionales que son como la UNESCO y la UNIDROIT.
Bueno, pues la Diputación, fuentes de la Diputación afirman que no se descarta ninguna de estas vías mientras se sigue esperando ese informe de los técnicos de cultura sobre los pergaminos.
Yo llevo 200 años esperando a que el gobierno español reclame Gibraltar a los ingleses. El Peñón de Gibraltar español. ¿Vamos al derecho internacional? ¿Qué pasa? En 200, desde el 1713, nada. ¿Qué vas a reclamar? ¿Por qué no se reclama el retablo de Quejana, los 6 metros de ancho por 2,5 de largura más el otro frontal? Porque en teoría, esto no sabemos cómo ha salido esta supuesta Biblia. Está fuera. Tal. ¿Qué vas a reclamar? ¿A quién? O sea, está muy bien. Desde el punto de vista teórico, todo esto, ¿a quién vas a reclamar que devuelvan obras? ¿A quién vas a reclamar la Venus del Espejo de Velázquez, de los pocos cuadros de desnudos que tiene Velázquez, que está en la National Gallery y que se robó antes de ayer por el ejército napoleónico, que luego perteneció a Manuel de Godoy y está en la National Gallery hace 200 años?
Velázquez, por cierto, aniversario de Velázquez, 450, ¿no?
Nació en 1599 uh-huh. y falleció en 1665 como Paco de Lucía, de madre portuguesa, que es igual la gente no lo sabe. Entonces, no, aquí vas a reclamar la Venus del Espejo. El único acuerdo que se consiguió fue el generalísimo invicto Francisco Franco con el Petén para traer la llamada Inmaculada de Murillo de Soul, que fue uno de los mariscales de Napoleón expoliadores, y consiguió Franco en el año 41 traer la Inmaculada de Murillo, que ahora se llama de Soul, del expoliador, con la Dama de Elche, por ejemplo, que estaba en Francia. ¿Qué vas a reclamar? Si no te quieren dar nada, ¿cómo vas a reclamar? Me dirás, ¿qué tiene que ver el Estrecho de Gibraltar? No es español. ¿Qué vas a reclamar en los conciertos internacionales?
Sobre la mesa, Santi, todo esto. Y hoy, bueno, queríamos simplemente hablar de este mundo de las subastas que, como dices, va a estar, bueno, muy presente, ¿no?, en tu espacio durante los próximos domingos.
Nivel histórico, porque hablar de las subastas es como todo. Es hablar de piratas, a veces sí, de piratas, de corsarios, de filibusteros y de las apetencias y egoísmos. A veces es el timo Exagero, ya lo sé. Del tocomocho, ¿no? Es el a ver, el tonto que va que te va a vender billetes de lotería y tú dices, mira, el pobre tonto del pueblo, y es el que te ha engañado. En este caso está todo más regularizado, más normalizado, más sujeto a ley, todo es muy fino, todo eso, hoy las casas de subastas, todo, y una copita de champán con buen cristal.
Por cierto, casas de subastas en Euskadi también hay, tanto sí, en Gipuzkoa como sí, en Vizcaya. En Bilbao, en Donosti, hay varias casas de subastas, efectivamente. En Álava de momento no hay ninguna.
No ha habido. Lo que ha habido ha sido, qué pena, todo esto que también nos decían en los años 90 con el desarrollo del casco histórico, cuando se pretendía que la calle La Correría, de hecho se consiguió durante unos años, los famosos anticuarios que hubo alguno, pues desgraciadamente, pues tuvo que falleció asesinado, ¿no? Creo que Quintana, ¿no? Pero eso, pues eso se ha perdido, que eso le daba un empaque para casas de antigüedades, de subastas, de coleccionismo impresionante a este casco histórico.
Veremos
nuestro,
qué es lo que ocurre, Santi, este martes. Veremos qué es lo que ocurre en Londres con, no sé si irá una delegación de la Diputación Foral de Álava allí.
Ha dicho gente, yo te iba a decir también, para ir, me la suda. Digo, me la suda porque...
Santi, pero ¿cómo estás hoy, por
no,
favor?
No. Y te voy a explicar, y el que quiera entender, que entienda. Es que es de patrimonio, esta Biblia es de patrimonio... Sí, de acuerdo. Y la obligación de las instituciones es proteger el patrimonio, salvaguardarlo y, sobre todo, algo fundamental, transmitirlo a la posteridad. ¿Y por qué tienes que pujar por esta Biblia? Pregunto yo. Ojo, puedes pujar, sí. A 60.000 euros la franja alta... Y si te llega a 180 o a 200.000 euros, también tiene ese valor distintivo. ¿Tiene ese valor distintivo esta Biblia?
Quiero que nos quedemos con esa pregunta, si te parece. Y que luego en casa cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, pues sobre este asunto.
La haría por escrito, ya lo hubiera hecho si fuera diputación. Y ahí os quedáis. Y ofrezco un tercio
bueno,
de lo que.
Si es así, eso de momento no lo sabemos, no ha salido a la luz. Bueno, veremos en cualquier caso qué ocurre este próximo martes, como decimos en Londres, en la Casa Christie's, que subasta esa Biblia de Quijana, ese manuscrito del siglo XIII. Santiago Arcediano, pues no te voy a decir hasta mañana, porque mañana te damos
pues
fiesta.
El próximo domingo.
El próximo domingo a partir de las 11. Gracias.
Merche.
Agur.